Estás escuchando Bien Comer.
Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, como cada miércoles, en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube Bien Comer. El día de hoy vamos a platicar sobre alergias alimentarias. Seguramente por ahí alguien les ha dicho, es que yo sin gluten porque soy alérgico al gluten o que la lactosa o que los mariscos o que, en fin, hay muchísimas, muchísimas alergias. ¿Y quién mejor de hablarnos de alergias que la doctora Mariana Arroyo? Mariana es médica cirujana internista, especialista en alergias e inmunología clínica y está certificada por el Consejo Mexicano de Alergología.
Así es.
Mariana, qué gusto tenerte desde Mexicali.
Así es, de
para el Bien Comer.
Así es, de Mexicali para el mundo. Es un gusto, Fer, estar contigo aquí compartiendo esto sobre alergias alimentarias.
Ay, no sabes de verdad qué feliz estoy de que por fin se me hizo tenerte. Había invitado a Mariana ya hace tiempo y todo porque cuando me empecé a meter al mundo de las alergias por la doctora Mariana, sí, tu tocaya, la que
así
ve
es,
la
pediatra,
que ve a chiquitines y me hizo una lista de recomendaciones de médicos que dije, sí, bueno, todos esos médicos, por favor, si son igual de buenos que la doctora Mariana, pues tienen que estar acá. Entonces,
gracias.
Bienvenida.
Muchas gracias,
a
Fer.
Estos micrófonos.
Un honor estar aquí.
Y pues bueno, vamos a comenzar hablando de alergias, porque creo que de repente nos confundimos mucho y ni siquiera, sí, sabemos qué son las alergias y las llegamos a pues incluso a pensar que si es una intolerancia o es una alergia o de plano me cayó nada más mal, ¿no? Entonces, uh-huh, ¿cómo definiríamos las alergias, Mariana?
Ok, las alergias alimentarias es una reacción exagerada del sistema inmunológico. Digamos que es una pérdida de la tolerancia. Y en cuanto a la alergia alimentaria y alergias respiratorias, hablar de alergia en general, va a haber la producción de un anticuerpo llamado IgE. Sin embargo, en las alergias alimentarias existe una clasificación. Pueden ser alergias inmediatas, que es la producción inmediata de la IgE, alergias mixtas o alergias que no están mediadas como tal por una IgE. Entonces, como ves, es un abanico muy amplio en la presentación de estas alergias alimentarias, que se vuelve muy importante el saber qué pasó al momento de interrogar al paciente, ¿no? Porque una alergia es inmediata, como es una alergia mediada por IgE, que en menos de 2 horas el paciente va a estar presentando síntomas, y las mixtas y las no mediadas por IgE pueden ser un poco más retardadas y pueden traer ahí otra presentación no tan inmediata, ¿no? Ya más adelante hablaremos de los síntomas, pero en general las alergias es una respuesta exagerada del sistema inmunitario.
Oye, ¿y será que alguien no sepa que tiene una alergia alimentaria? ¿O sí de plano? Sí, son muy que te tienes que dar cuenta.
Una característica muy importante de las alergias alimentarias es que tiene que ser reproducible. Siempre va a suceder la misma reacción. Okay. En cambio, en las intolerancias, no. Una intolerancia es una respuesta directamente en el sistema digestivo, ya sea por una alteración enzimática o metabólica, que no podemos digerir de manera adecuada las proteínas de los alimentos y los síntomas se vuelven más locales. Los síntomas aquí son más molestos, sin embargo, no ponen en peligro la vida. A diferencia de una alergia alimentaria inmediata, esta sí va a poner en peligro tu vida y desafortunadamente en estadísticas vamos de manera exponencial en esto. O sea, cada día tenemos más alergias alimentarias.
Wow. Oye, también, pero también justo platiqué con Mariana de las alergias que sea al polvo y a otros tipos de, pues, a lo que estamos expuestos día a día. Y están en aumento,
sí.
A ver, es como el huevo o la gallina, ¿estarán en aumento o hoy tenemos más conocimiento de ellas? ¿Tú qué crees que será?
Tenemos más conocimiento de ellas y nuestra vida moderna, pues sin dudar algunas, nos está cobrando un precio, ¿no? O sea, existe la teoría de la higiene, que también en su momento lo platicaste con Marianita. Sí, esta modernidad, este tratar de querer estar dentro de una burbuja, por así decirlo, y que nada nos contamine, nos está llevando a un precio bastante caro. Antes tú jugabas en la tierra, te exponías, es más, comías hasta con las manos sucias, no pasaba a mayores, pero ahora hemos visto que si no tienen esas medidas de pulcritud tan exactas, Dios mío, los niños acaban con una diarrea tremenda en el hospital que pueden poner incluso en peligro la vida. Entonces, esta teoría de la higiene pues nos habla precisamente de que debemos exponernos a las diferentes cosas que existen en el mundo, tierra, alergenos, animales, alimentos, todo, para poder ganar precisamente anticuerpos y poder tener una respuesta inmune adecuada. Que nuestro sistema inmune nato tenga las herramientas necesarias para poderse defender de una mejor manera.
Claro, es que sí. Y luego yo lo veo ahora con tanto niño COVID. Yo tengo uno muy cerca en casa y es tremendo porque viven de verdad sufriendo y la calidad de vida se vuelve horrible. Sí. Pero regresándonos a las alimentarias, a las alergias alimentarias, ahora que hablabas la diferencia entre alergia e intolerancia, luego se me vino a la cabeza, por ejemplo, la famosa intolerancia a la lactosa, ¿no? Que es altísima
y una de las más comunes.
Y de las más comunes. Pero mira, qué bueno que lo dices. Entonces, ser intolerante a la lactosa no pone en riesgo a la persona, solamente se la va a pasar re mal.
Sí, y lo vas a comer y en 2 horas que te empieza tu proceso digestivo, pues vas a tener una diarrea tremenda, pero no va a pasar de ahí, no va a estar en peligro tu vida. En cambio, una alergia alimentaria, tú cuando es inmediata, hablamos mediadas por IgE exclusivamente, al tú comer el alimento en menos de 2 horas, es más, al minuto, tú empiezas con la sintomatología, edema de labios, sensación de edema en orofaringe, puede haber náusea, puede haber vómito, puede haber pérdida del estado de alerta.
O sea, se ponen
El paciente siente como que no puede tragar, como que algo en su faringe está obstruyendo el paso de la saliva, el paso del aire, hay dificultad respiratoria, entonces ahí inminentemente está en peligro la vida del paciente porque puede haber tal edema en la orofaringe que puede obstruir la respiración, ¿no? Entonces, uno de los síntomas iniciales en la alergia alimentaria son ronchas, edema, dificultad para respirar y, bueno, ya puede haber afección a nivel cardiopulmonar.
Wow. Y si son, o sea, si puedes llegar a asfixiarte,
sí,
por
claro,
ejemplo.
Por supuesto. Sí,
o
sí,
sea,
sí.
¿Cómo se detectan? O sea, ¿cómo conforme va el niño comiendo? Hay muchos mitos en la lactación, ¿verdad, Mariana?
Sí, muchísimos.
Antes, en mis tiempos, por ejemplo, cuando tenía mi bebé, ¿no? Mi bebé de 22 actual, a mí me prohibió el médico darle huevo antes del año. Bueno, todo lo que sean nuececitas, que bueno, ahí puedes entender quizá porque pues al momento de comerlas se pueden ahogar los niños, ¿no? Pero había muchos alimentos prohibidos, el pescado, ¿no? Los mariscos, sobre todo, a mí me da risa porque las abuelitas te decían huevo, no, pero la yema sí, y cruda. Sí.
¿No? No le des fresa, no le des.
O fresa, pero ¿qué hay de todo esto ya?
Realmente hemos tenido una evolución bastante importante en los últimos 6 años. Antes, como tú lo mencionas, decían no le des huevo, leche, fresa, pescado después del año de edad. Realmente, entre más temprano tengamos una exposición al alimento, disminuimos el riesgo de la alergia alimentaria. Esto es una realidad y nosotros los médicos nos tenemos que ir adaptando a las resultados de las nuevas investigaciones que están saliendo, pues precisamente para ofrecer una mejor información al paciente y una mejor calidad de vida al final de cuentas, porque entre más retrasemos la introducción alimentaria, más riesgo estamos dándole al paciente de presentar una alergia alimentaria. Entonces, alimentos como huevo, camarón, pescado, fresa, la verdad es que actualmente existen programas de introducción alimentaria bastante buenos. Ya existen orientadores para la introducción de los alimentos, gente que se ha preparado y que te va a decir en el momento exacto la forma en que se lo des, la presentación, para que tú más adelante no tengas problema con tu hijo en cuanto a una alergia alimentaria.
Mira, qué bueno que lo dices. Por favor, si su pediatra le sigue diciendo lo contrario, cambien
de
pediatra.
Sí, por favor. La verdad es que, híjole, hay que saber también qué consumimos en redes, y hay gente bastante preparada que puede darte una orientación, no necesariamente presencial, sino también ahora ya en línea tenemos esa opción de cómo hacer una introducción a los alimentos adecuada para tu pequeño. Pero sí, esas prácticas de no le des huevo, pescado después del año de edad, la verdad es que eso ya no, ya no. Eso ya no es actual.
No, aquí va un paréntesis con comercial a mi querida doctora Maffer Gastropedia, que es una eminencia como en nutrición y lactación para sus pequeñitos. Pero, a ver, y en consulta tú, Mariana, ¿cuáles son las que más te topas?
Híjole, en niños podremos decir que las más frecuentes pueden ser la leche y el huevo, que son, y el trigo, que son alergias que se pueden superar alrededor entre los 6 y los 12 años de edad, dependiendo las características.
¿Se pueden superar?
Sí, leche, huevo y trigo sí se pueden superar porque son alergias frecuentes en la edad pediátrica y son alergias que se pueden superar. Esto evidentemente de acuerdo al contexto clínico del paciente, ¿no? Porque esto siempre tiene que ser algo muy individualizado, tanto el diagnóstico como el tratamiento. Pero las alergias en los adultos, ahí sí ya estamos en otro rubro, ¿no? Lo que son pescados, mariscos y frutos secos son las alergias que más persisten a lo largo de la vida, por no decir son alergias que no se quitan. Entonces, ante cualquier sospecha de una alergia alimentaria, ya sea en un adulto o en un niño, acudir siempre a valoración para no crearnos esta cuestión de hacer una dieta restrictiva innecesaria, que esa es una de las cuestiones que en niños impactan mucho la calidad de vida y también en los adultos.
Sí, sí, sí. Eso sí, porque, y además, por ejemplo, acabas de decir ahorita, me llama la atención, niños, leche, ¿no? Uh-huh. Pero leche como tal, ¿es al alimento o es a la caseína o es al suero o es a toda la leche?
Ok, aquí en este tema, ya a la hora de hacer el diagnóstico, sí es un conjunto, es una batería de estudios que vamos a hacer, desde fundamental la historia clínica hasta estudios de pruebas de parche, pruebas cutáneas, estudios de sangre del por componentes, IgE específica, para poder determinar cuál es el componente que le está causando el problema al paciente. Pero en general en los niños, sí, a la hora de retirar el producto, sí retiramos por completo todos los componentes de la leche, porque sí suelen causar problema. Entonces, el diagnóstico sí va a ser muy preciso, sí es un reto para nosotros los médicos, alergólogos, pediatras, alergólogos, para adultos, es un reto diagnóstico la alergia alimentaria.
Sí, porque, pues, por ejemplo, te lo pregunto porque hay alimentos que quizá no sabes que tienen caseína, ¿no?
Sí, la caseína es una de las más frecuentes.
Y o como el famoso gluten.
Claro.
Entonces, pues el gluten puede estar, no está nada más en el espagueti que te comes o en el pan, o sea, está en todos lados. Y, por ejemplo, en el caso famoso del gluten que se puso, pues muy de moda, como que de repente pensamos que dejar de comer gluten nos iba a adelgazar. Pues yo les digo, pues sí, porque si dejas de consumir harinas, pues vas a adelgazar, pero no es el gluten, ¿no?
Claro.
Y acá también entonces puede ser superada esa alergia por un pequeñito.
Sí, en niños sí. En niños sí. Y evidentemente, pues aquí englobamos todo el contexto de la historia del niño, ¿no? O sea, sí, papá, mamá son alérgicos, sí, el niño tiene papá, o sea, los papás no son alérgicos, pero él debuta con alergias, ya sea alimentarias o respiratorias, o sí tiene un componente de historia familiar de alergia. O sea, no solamente por tener el factor de riesgo genético, no es solamente eso, sino que la genética va más allá, sino ¿qué va a activar ese gen? Lo que comemos, cómo está procesado ese alimento, el abuso de los antibióticos, el abuso de otros medicamentos que podemos usar en nuestra vida diaria y que en algunas ocasiones no los necesitamos porque están dentro de nuestra dieta, y también entonces estamos abusando de ciertos suplementos que no necesitamos porque nuestra dieta ya está enriquecida de ellos. Entonces, todo eso va a hacer que nuestra microbiota y nuestro microespacio intestinal y nuestro sistema inmunitario también se pongan alerta y decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, vamos a despertar una reacción para podernos defender de algo extraño, que en general, pues, así son las alergias, ¿no? El sistema inmunitario se va a defender de lo extraño, va a montar una respuesta exagerada para defender el organismo.
O sea, que no necesariamente, ahora sí que si se nace con la alergia o se va generando, pues por lo que me dices, la herencia familiar sí cuenta, pero no tanto como
digamos,
todos estos factores.
Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo que nuestro microambiente o nuestro ambiente va a ser el encargado de activar esos genes y poder montar esa respuesta.
Mira nada más. Y muchas veces, pues yo creo que como muchas enfermedades crónicas, ¿no? Transmitibles, sí. que se, pues sí, tiene mucho que ver la genética.
Claro.
Pero hay muchos otros factores de riesgo modificables que
claro.
Quizá, como bien comenzamos platicando, la alimentación se ha transformado tanto.
Muchísimo, muchísimo. El comer ultraprocesados sí, digamos, va a activar o va a montar esa respuesta ante las alergias alimentarias, ¿no? O sea, la forma en que comemos actualmente sí tiene que ver con ese aumento de las alergias alimentarias. Para abastecernos en la producción de los alimentos que actualmente consumimos, pues la industria agrícola ha tenido que poner a los alimentos aditivos de crecimiento, aceleradores de maduración, para poder abastecernos en un menor tiempo la cantidad de alimentos que necesitamos para la cantidad de seres humanos que ya somos, ¿no? Entonces, esa simple acción que aparentemente tú no ves en el producto que estás comprando, pero pues sí estás comprando toda esa ingeniería de modificaciones que al final de cuentas pues van a tener una repercusión en tu salud.
Sí, luego sí. Pues si no los lavamos bien, por ejemplo,
claro,
¿no?
Por
los vegetales o no sé, tienes toda la razón. Yo insisto que los ultraprocesados así, hoy no se ve mal consumirlos y hay tienditas de estas en cada esquina
claro.
y entras y bueno, ahí es encontrar una aguja en un pajar, una manzana, ¿no?
Claro.
O algo saludable o algo fresco.
O como ahora que satanizan, ¿no? No comas fruta porque los azúcares, porque... No, por favor, o sea, realmente esos azúcares, esos carbohidratos, esas proteínas que contiene el alimento, pues son lo que le va a dar la energía y la defensa que tu organismo necesita, ¿no?
Es que fíjate, todo va junto con pegado.
Claro.
O sea, si estamos hablando ahora y en este podcast se ha repetido muchísimo la importancia de la microbiota, ¿no? Y lo que es la microbiota y cómo hoy hay tantos avances, investigaciones en cómo repercute esos
claro.
bichitos que se alojan ahí en toda nuestra salud. Y si el 70% de nuestro sistema inmune depende de ella, imagínate si lo estamos alimentando con ultraprocesados que no tienen fibra, que tienen aditivos, colorantes y bla, bla, bla. Pues,
sí.
¿Qué quieres ya? Pues sí. Obviamente vas a tener todas estas alergias
todas
de las que estás
respuestas.
Hablando.
Claro, exactamente. Entonces, y bueno, ahora también ya existen presentaciones de... medicamentos para nutrir nuestra microbiota son específicos, evidentemente, no es como un medicamento para todo, ¿no? Entonces, vamos a tener bichitos específicos para el sistema respiratorio, bichitos específicos para el sistema gastrointestinal, que debemos de saber en qué momento, por cuánto tiempo utilizarlos y cuál es el momento adecuado de utilizarlos.
Probióticos.
Entonces, probióticos. Ajá, en general hablamos en probióticos. Sin embargo, pues para que tú tengas el probiótico adecuado, debes de haber tenido una valoración médica para, de acuerdo a tu contexto clínico, poder utilizar el probiótico de manera adecuada y que este probiótico, pues, mejore tu barrera intestinal, regule la respuesta inmunológica, que eso es lo que se pretende con el uso de estos probióticos y que en general, pues, tu sistema inmunitario a nivel digestivo tenga una mejor función.
Ahí que Peter te ponga así unas fanfarrias, porque
sí.
De verdad que no es cualquier probiótico. Y
sí.
De repente a mí me dicen, oye, me compré este probiótico, ¿está bueno? Y yo, pues es que, ¿de qué? ¿Para qué? O sea,
sí.
Es como decir, me tomé una medicina. ¿Pero para qué?
¿Para qué? Sí.
O sea,
existen probióticos.
¿En qué dosis? ¿Cómo?
Cuando tienes diarrea, existen probióticos cuando tienes una colitis, existen probióticos cuando tu principal afección es a nivel del sistema respiratorio porque tienes infecciones recurrentes. Existen probióticos para la piel, o sea, pacientes con dermatitis atópica, que también es una enfermedad alérgica, también existen ya probióticos para ellos. Entonces, sí tenemos que tener un contexto clínico adecuado para poderte dar un probiótico adecuado.
Por favor, escuchen a la doctora. Mariana,
sí.
¿Cómo es vivir con alergia? O sea, ¿sí tienes una muy mala calidad de vida?
Híjole, es un problema a nivel mundial que está creciendo y que desafortunadamente en México no le estamos dando la visibilidad que se necesita. Una de las luchas más importantes que tenemos nosotros como alergólogos y que queremos conseguir de alguna manera es tener los autoinyectores de adrenalina. En Estados Unidos, mi vecino de cruzar la calle, ahí ya puede encontrar dispositivos como el EpiPen, que es un dispositivo, una marca que así se llama, que es un dispositivo, una agujita a nivel intramuscular. Se utiliza en el momento que tú tienes los síntomas y existe, ya se acaba de aprobar hace unas 2 semanas, un dispositivo a nivel nasal. En costos, pues sí van a variar. A nivel nasal, más o menos entre $25 van a costar. El EpiPen o el dispositivo intramuscular tiene un promedio de $100 el costo y pues esto ya me va a depender si el paciente tiene seguro médico o no. Esto es en Estados Unidos, pero en México tenemos otra historia completamente diferente. No tenemos estos dispositivos y nosotros tenemos que enseñarle al paciente a cargar, a romper su ampolleta, a cargar su aguja y aplicarse el medicamento. En un momento de desesperación, de una alergia, que tú empiezas a sentir los síntomas.
No, unos cacahuates no, en un avión.
Así es. ¿Por qué? Porque las alergias alimentarias pueden ser al contacto, a la inhalación o a la ingesta. O sea, no nada más es a la ingesta. Lo puedo tocar, lo puedo. O sea, si alguien en el cuarto de junto está preparando un caldo de camarón y yo soy alérgica al camarón, por supuesto que me va a dar una reacción alérgica. ¿Por qué? Porque también están las proteínas suspendidas en el ambiente. Los casos más clásicos ahorita pues han sido precisamente en el avión que hemos visto a nivel de redes sociales y pues no tenemos estos dispositivos aquí en México. Entonces la verdad es que sí, como médicos tenemos la responsabilidad de dar esta visibilidad. Ya existen ciertas asociaciones, no sé si la puedo mencionar, se llama,
sí, claro,
México Sin Alergenos, así la pueden buscar en Instagram. Y la verdad es que es una lucha que tenemos que hacer todos los días para dar visibilidad a esta cuestión de salud pública. O sea, sí, ya no es un problema de salud pública global y creciente. Entonces, entre más visibilidad se dé, entre más educación tengamos, entre más sepamos cómo actuar ante una enfermedad alérgica, creo que la carga social, económica y todo lo que deriva esta enfermedad, porque al final de cuentas pues es una enfermedad, va a disminuir también la carga para el paciente, porque es muy complicado ir a un restaurante y pues a veces nada más te ponen el nombre del alimento y una cuanta descripción, pero no sabes exactamente qué es lo que tiene. Algunos platillos pueden traer incluso oculto cacahuate y pues la persona lo pide y a la hora que lo prueba, pues ahí está
o
el problema.
O cocinaron en un sartén que traía.
Ajá, es que eso se le llama cruzada, reactividad, ¿no?, cruzada. Ajá, exactamente, contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque si soy alérgica al huevo y ahí cocinaron también alguna otra proteína, que mi platillo no lleva huevo, pero en ese sartén lo cocinaron, evidentemente voy a tener una reacción.
Incluso tengo entendido, y si no tú dímelo, si estoy mal, que la avena, por ejemplo, mucha gente cree que la avena tiene gluten, pero la avena pues no tiene gluten, pero por esta cuestión que tú estás diciendo,
así es,
porque las plantas donde procesan esa avena también procesan otros alimentos con gluten, por tanto, no pueden poner en sus etiquetas que son libres de gluten,
así
justo
es,
por esta cuestión cruzada, pero así no porque la avena por,
ajá,
naturaleza lo traiga.
Exactamente, de hecho, ahí estás tocando un punto muy importante, la lectura de las etiquetas. Es sumamente importante que nosotros como médicos enseñemos a nuestros pacientes alérgicos a leer las etiquetas, tanto los ingredientes como los componentes, porque a veces pueden estar mencionados solamente en un solo lugar y si no leemos los dos, tanto ingredientes como componentes, podemos irnos con la finta y tener un problema más adelante dependiendo al alimento al que seas alérgico, ¿no? Incluso hemos observado que así sea un producto que tú has comido toda tu vida, por alguna razón la industria alimentaria tiene que modificar su fórmula y ahora ese alimento ya no te va a, tú ya no lo vas a poder consumir. Entonces es muy importante que aunque sea un alimento que siempre lo estén consumiendo, siempre, siempre leer etiquetas. ¿Por qué? Porque en algún momento puede haber una modificación.
Sí, en etiquetas te refieres a los ingredientes.
A los ingredientes,
¿no? O sea, no a las calorías. Ni
no.
Cosas, ¿no?
O sea, a lo que contiene.
Sí.
Ya hablando de calorías, eso ya
es
otra
cosa.
Pero es los componentes que tiene y cómo se llaman. Y también como médicos enseñarles cómo va a decir la etiqueta, porque hay alimentos que pueden traer diferentes, o sea, ser un mismo alimento, pero traer diferentes nombres, ¿no? O sea, de ese mismo alimento. Y entonces aquí se vuelve un trabajo multidisciplinario. Necesito al nutriólogo, necesito al gastro, yo alergólogo, para poderle dar un manejo integral a este paciente con alergias alimentarias.
Claro, qué importante es eso. Y además, pues por todo lo que nos estás compartiendo hoy, supongo que también una gran labor del médico, del alergólogo, es de educación, de enseñanza sobre el paciente.
Sí, así es. Sí, para poderte decir cómo lo vas a encontrar en el mercado, en qué escenarios puedes presentarte y poder actuar de una manera adecuada, ¿no? Y obviamente también no solo al paciente, sino a la red de apoyo del paciente, porque a la hora de tener un evento, en este caso como lo más severo, que es una anafilaxia, obviamente tú como paciente pues estás asustado, en ese momento pues como ante cualquier situación de estrés uno se pone nervioso y pues no sabes qué hacer. Entonces tu red de apoyo en ese momento, si vas con alguien, pues esa persona va a saber qué actuar, tus amigos, o sea, realmente también contar con una red de apoyo y que esa red de apoyo sepa cómo actuar en el momento preciso es fundamental. Y si nos volvemos en esa parte, pues educadores.
¿Y hay alguna cosa así que podamos saberlo, gente a pie, si estamos con alguien que le esté pasando eso? Pues, o sea, que le metes una loratadina, ¿o qué haces?
No, ante un evento de anafilaxia, que son los eventos más graves, siempre es el número uno, utilizar la adrenalina o epinefrina. El paciente con alergia alimentaria siempre, 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 así como cargamos ahora nuestro celular que hasta para ir al baño lo utilizamos, así un paciente con alergia alimentaria debe de traer su kit con su plan de acción de emergencia, y lo primero que cuando tú abras el kit veas es utilizar la adrenalina, cargar la jeringa con la adrenalina y ponérsela a nivel aquí del muslo. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Antes que otra cosa, antes que un antihistamínico, salbutamol, esteroide, no. Adrenalina es el medicamento que va a salvar su vida.
Mira, qué importante saberlo y qué importante que la gente que vive con algún tipo de alergia alimentaria, pues lo sepa, ¿no? Para que lo lleve consigo. Y ya para despedirnos, además de que te voy a pedir algunas recomendaciones generales o con qué quieres que se quede la audiencia, me surgió una pregunta ahorita. ¿De adulto de repente uno puede desarrollar una alergia?
Sí, en cualquier momento de la vida podemos desarrollar las alergias. No es exclusiva de los niños y tampoco es exclusiva de los adultos. O sea, en cualquier etapa de la vida, así sea mi abuelito de 80 años, puede tener el riesgo de desarrollar una alergia.
O sea, que si algún día sentimos ahí un picorcito o algo extraño, tipo lo que se siente
así
con
es,
una alergia.
Sí, así es, picorcito, edema, que se me hinchó el ojo a los 10, 20 minutos. Y como es un abanico de posibilidades, o sea, como puede ser desde síntomas leves a síntomas extremadamente graves, como lo es la anafilaxia, pues entonces en este abanico tenemos la oportunidad de acudir a valoración para poder tener un diagnóstico preciso de qué alergia alimentaria me está sucediendo. Y algo muy importante que sí les quisiera decir es que no es que vamos a llegar al consultorio del médico y decirle, hazme pruebas de alergia para saber a qué soy alérgico. Las pruebas de alergia no son predictivas. Nosotros ordenamos las pruebas de alergia y los estudios de alergia alimentaria en base a la historia clínica del paciente.
Eso es muy importante, porque también de repente se puso de moda mucho charlatán, perdón por esa palabra, pero
así es.
Que ya era, tú eres alérgico a esto, y tú tenías a la pobre gente con una calidad de vida terrible y no estaban bien diagnosticados.
No.
Entonces, vayan con los que saben.
Así es.
¿Con qué te gustaría cerrar esto, querida Mariana?
Número uno, pues hacer visible que las alergias alimentarias están en incremento, que pueden poner en peligro tu vida y que ante cualquier síntoma es mejor que acudas a valoración con un especialista. Los especialistas en alergias somos alergólogos. Verifica siempre que tu médico esté avalado por el Consejo Mexicano de Alergología y que él te va a brindar las herramientas necesarias para que tú sepas actuar ante una crisis de una alergia alimentaria.
Y que además que pues cada vez son más frecuentes.
Sí, ya cada vez son más frecuentes.
Yo sí lo estoy viendo como un tema de salud pública ya.
Sí, la verdad es que la verdad es que sí, tenemos una legislación desafortunadamente un poco atrasada en estos temas, pero es un problema.
¿Estos?
En estos y en muchos.
en estos y en muchos. Pero pues esperemos que con este cambio, a ver, veamos cómo viene la nueva oleada.
Tenemos que luchar todos los alergólogos porque esto se haga cada vez más visible y porque esto es un tema de salud pública.
Ay, Mariana, pues qué gustazo tenerte
Sí.
aquí, de verdad. Sígala, ¿dónde te pueden encontrar?
Claro, mis redes son doctora Mariana Arroyo y bueno, pues nos encontramos en la ciudad de Mexicali, cuando quieran ahí, nada más no vayan en verano porque hace muchísimo calor, pero...
¿Consultas en línea?
Consultas en línea, todavía no, pero yo creo que ya próximamente sí las vamos a tener.
Sí, en línea.
En
es
línea.
Lo de hoy, después
lo
de
de
la
hoy.
pandemia ya todo es en línea.
Así es, ya estamos programando ahí todo para que se dé.
Ahí está, pues yo también te voy a etiquetar por ahí
Muchísimas gracias, Fer.
En todas las, los promos de este podcast. Ya saben que, pues está en todas las plataformas de podcast desde 2015. Oigan, este
Así
podcast es viejito, ahí échense para atrás y
Pero
van a encontrar
una
muchos
información
episodios.
Importantísima.
Ay, muchas gracias, con gente como tú.
Muchas gracias.
Pues ya saben, en todas las redes sociales estoy como Bien Comer. Muchas gracias.
Gracias.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.